través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias. Y es el momento de echar a andar un nuevo viaje del espacio en blanco por esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias y estás en Radio Nacional. Algo que comenzamos en directo ya desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga esta noche de realizar el programa, acompañados esta noche por Paco Bermúdez y María José Cascante, que controlan nuestro mágico sonido. Tenemos muchos temas esperando esta noche, hay muchos misterios a los que hoy queremos pasar revista, y para daros una pista, ahí va una introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Muchos han sido los investigadores que desde aquel lejano año de 1966 se han interesado por uno de los casos ovni más apasionantes que haya sucedido en la historia. Un caso en el que se pudieron recopilar informes, fotografías, increíbles datos técnicos y hasta grabaciones de las voces de los supuestos extraterrestres. Se lo catalogó en su tiempo como el caso perfecto. Más tarde, otras voces se alzaron, tratando de demostrar que todo había sido un fraude, e incluso una prueba de los servicios de inteligencia americanos. Nos referimos al famoso caso Humo. Esta noche, si nos acompañas, queremos pasar revista a la historia para tratar de sacar conclusiones más de 50 años después. ¿Fue un caso real? ¿Un fraude? Hay sorpresas para descubrir y esta noche trataremos de ofrecértelas. Y no será nuestro único tema, habrá más. El misterioso mundo de los sueños se asomará a nuestro tiempo para tratar de descubrir alguno de sus significados. Nuevos misterios se asoman esta semana a este espacio en blanco que ya se abre y al que todos estáis invitados.
Han pasado muchos años desde que comenzó esta historia y esta noche, a petición de muchos de vosotros, queremos volver a pasarle revista, y para ello tenemos a dos invitados especiales. Buenas noches, José Juan.
Hola, buenas noches, Miguel.
José Juan Montejo, licenciado en Derecho y en Criminología, y quizá uno de los máximos expertos en esta investigación del tema humo.
Gracias por la presentación, Miguel.
Lo que te mereces.
Te lo agradezco doblemente. Bueno, por lo menos en relación con el tema Olmos, sí que es una cuestión que llevo estudiando, investigando desde hace unos cuantos años, y bueno, pues yo he sido uno de tantos que ha aportado ahí su granito de arena a intentar esclarecer algunas cosas.
¿Y por qué el tema Olmos? ¿Por qué te llamó la atención?
Bueno, pues eso me llamó la atención desde que era muy jovencito, en la época de adolescente, porque en cierta ocasión cayó en mis manos un libro que, bueno, ya habéis mencionado en la entrada.
El caso perfecto.
Un caso perfecto, en ese caso.
Antonio Rivera, ¿no?
Antonio Rivera y Rafael Farriols, un personaje, bueno, ambos muy importantes en el desarrollo de esta cuestión. Y aquello a mí me llamó tanto la atención porque se presentaban dos sucesos o avistamientos ovni en las proximidades de Madrid, de mi ciudad, tanto entonces como ahora. Y claro, con una serie de circunstancias, de testimonios múltiples, de huellas físicas, hasta de fotografías, ¿no?, del ovni, que en el segundo de los casos, en el de San José de Valderas, se habría fotografiado, y todo ello pues se presentaba como un expediente o un dossier, pues la verdad, importante, impresionante, ¿no? Y para alguien aficionado a estas cuestiones de la posibilidad de existencia de vida extraterrestre y del fenómeno ovni, que ya me llamaba a mí la atención como para pasar de mero espectador de programas de radio o de televisión o lector de libros o revistas, como para ver o investigar por mí mismo si algo de lo que había leído, en concreto en este libro, era cierto o no, pues se me presentaba una oportunidad, no de irme a investigar o a estudiar un caso ocurrido en otro país o a un montón de kilómetros de mi ciudad, sino en mi propia ciudad.
Ya, y eso, pues, por eso te metiste, ¿no? Déjame que salude también a otro compañero, sí. David Cuevas, licenciado en periodismo también. Buenas noches, David.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches.
Bienvenido al programa.
Pues bien hallado.
Y al equipo, estaba... Bueno, estás con nosotros ya. Dime una cosita, ¿por qué te interesa a ti el caso Olmo?
Pues el caso Olmo me interesa porque es un caso que lo tiene prácticamente todo, ¿no? Primero, uno de mis asuntos favoritos, por no decir el que más, el que para mí es misterio de misterios, como es el tema OVNI. Luego se meten servicios secretos. Hay una serie de ramificaciones que yo creo que unen el tema Olmo con la sociología, que yo creo que quizás es lo más interesante. Es decir, es un compendio de cosas que, bueno, empezaron, como bien decías, en los años 60 y aún prácticamente, aunque haya gente que no lo sepa, aún continúa.
Por eso quizá hemos vuelto a retomar el tema. Saludar a unos amigos que han venido a vernos. Gracias por estar por aquí con nosotros. Nos vamos a dar datos del tema Olmo. Hay mucha gente joven que se ha metido en estos temas que no conoce. Yo, que lo viví desde el principio, tengo tan mala memoria que tengo que recordar un montón de cosas extrañas que ahí sucedieron. Esta es parte de la historia.
Esta extraña historia que hoy estamos rememorando comenzaba así. Era la primera semana de febrero de 1934. Un barco de bandera noruega navegaba por aguas del Golfo de Terranova. A bordo iba un grupo de científicos para realizar algunos experimentos de comunicación a larga distancia por medio de la reflexión de ondas de radio en la ionosfera. Un tren de ondas hercianas usadas en la prueba habría cruzado la ionosfera, perdiéndose en el espacio con resultados imprevisibles. 14 años después, dicen las primeras crónicas sumitas recibidas por Fernando Sesma Manzano y su grupo, esas ondas fueron captadas por científicos del planeta Olmo, los cuales comprendieron que se trataba de una señal inteligente distinta al confuso ruido galáctico. En otra de sus cartas, los sagaces y huidizos sumitas dicen que en enero de 1949 del calendario terrestre, una flotilla de tres naves, con seis tripulantes en cada una, partió de Olmo rumbo a nuestro sistema solar. Primero exploraron Neptuno, y pronto comprendieron que las comunicaciones que habían recibido provenían de ese pequeño planeta azul, al que llamamos Tierra. El 28 de marzo de 1950, a las 4 de la mañana, las tres naves sumitas, según la crónica llegada a manos de Fernando Sesma Manzano y del ingeniero Enrique Villagrasa, otro de los integrantes del grupo de Madrid, aterrizaron en un sitio desolado. situado a 13 kilómetros de la ciudad francesa de Digne y a 8 de la aldea de la Javie, cerca de la frontera con Suiza. De acuerdo con documentos recibidos por el comisario Dionisio Garrido y la funcionaria de la Embajada de Estados Unidos, Alicia Araujo, esos primeros tripulantes se multiplicaron en la Tierra, adoptaron por mutación la forma humana y ahora ya resulta imposible precisar su número. Son los primeros datos de esta extraña y apasionante historia, pero hay más.
Bueno, antes de nada, decían esta información que, bueno, supuestamente llegaron a la Tierra, se juntaron entre nosotros y ya no se distingue. ¿No seréis vosotros alguno de ellos?
No, porque en principio somos, no somos altos y rubios, ¿no?
Eran altos
vayamos
y rubios.
Teñidos. Sí, en aquellas cartas se describía, claro, la tipología física o la anatomía de estos extraterrestres de Ulmo, y se decía que correspondían al tipo nórdico. Entonces ellos, pues si respondían a ese tipo, pues corresponderían a los altos rubios que podrían hacerse pasar o confundirse con escandinavos, con daneses o incluso con alemanes o noruegos, ¿no?
¿Estabas de acuerdo con esta parte de la historia que hemos contado?
Sí, sí.
Un barco primero que sale.
Perfectamente, lanzas... impecable lo de...
Así es como
reconstruido muy bien, sí.
¿Cuándo llegan los primeros datos aquí a España? ¿O cuándo, pues, se empieza a hablar de ello?
Pues mira, se empieza a hablar de ello en enero, febrero de 1966. Es decir, 16 años después, por tanto, de la teórica primera llegada o primer aterrizaje de los ulmitas en Francia, pues tal y como habéis dicho.
¿Quién es el que comienza a hablar, a tener los primeros datos de esta historia?
Uh-huh. Se ha mencionado también en la introducción, es Fernando Sesma Manzano, que él desde 12 años atrás, desde 1954, pues dirigía como una peña, un grupo o tertulia, en varios cafés de Madrid. A partir de 1956, estas tertulias ya se trasladaron de modo definitivo a un sótano bien conocido por los aficionados al tema, la Ballena Alegre, que está situado en el antiguo Café León de la calle Alcalá de Madrid. Esa peña o grupo pues se dedicaba a tratar, a estudiar también y a, sobre todo, a intercambiar datos, informaciones, opiniones, reflexiones sobre los traídos y llevados platillos volantes, pues que era un fenómeno emergente en los años 50.
Tenemos, gracias a vosotros, al trabajo de David y tuyo, algunos testimonios, algunas voces. Vamos a escuchar al propio Fernando Sesma hablando acerca de esos supuestos seres y lo que iban a hacer.
Aparte de este ruido, de esta especie de descrédito que puede producir el aceptar estas tonterías, conviene que subraye una cosa. El hombre del espacio, yo no voy a decir que está ni que no está, porque eso es utilizar una lógica de dos dimensiones muy pobre que tenemos nosotros los seres humanos. Habría que hablar largo y tendido de algo verdaderamente maravilloso, que es su lógica en cuatro dimensiones, o tetralógica. A ellos les interesa mucho, y a nosotros mucho más que a ellos, el que la humanidad se vaya preparando a marchas forzosas, pero sin violencias, para la posibilidad de un encuentro. En este proceso de preparación, en este bombardeo ligerísimo, en esta aurora que se está preparando para llegar a un día que no, que siempre he dicho, cuando dicen, es que he dicho 1972, es que he dicho 1970, es que no hay un día, no hay una hora H, porque estos señores no son exhibicionistas, no son violentos. Es decir, que el proceso ha empezado desde bastante tiempo.
Fernando Sesma nos animaba a estar preparados. Unos cuantos datos de dónde provenía esta gente. Planeta Ulmo, ¿dónde está? ¿Dónde estaba, según decían ellos?
Sí, pues efectivamente estaría situado a 14,4, según otras versiones, 14,6 años luz de la Tierra. De ahí, en la introducción, que al haberse perdido, ¿no?, aquel tren de ondas de ese barco noruego por el espacio, pues tardará la velocidad de la luz llegar a Ulmo, ¿no? Pues esos 14 años, ¿no? Se decía también en esas informaciones que ese planeta Ulmo orbitaría una estrella que en las informaciones ulmitas se llamaba Yunma, y que estos mismos escritores o autores de los informes identificaron con una estrella de los catálogos terrestres llamada Wolf 424. Entonces sería de ahí, de un planeta de la estrella Wolf 424, de donde procedería.
¿Wolf existe?
Sí, claro que existe.
Vale, ¿cómo eran? ¿Altos rubios, decías?
Exactamente, respondían a ese tipo, tipo racial, por decirlo así. Lo que ocurre que, bueno, eso les facilitaba, claro, el infiltrarse y el pasar de un modo u otro desapercibidos entre la población terrestre, pero, no obstante, había unas leves diferencias anatómicas y que era lo que luego además sirvió, pues bueno, para dar carta de naturaleza a algunas de las características curiosas de esta cuestión. Una muy simple. Ellos afirmaban que en las yemas de los dedos las tenían hipersensibles y que eso les impedía realizar esfuerzos tan naturales para cualquiera de nosotros como pulsar un timbre o apretar el botón de un ascensor o incluso pues teclear o apretar las teclas de una máquina de escribir, que era justamente cómo se mecanografiaban o se redactaban los informes de UNMO, pero que no lo hacían ellos o no lo harían ellos directamente, sino a través de empleados terrestres que contrataban o convencían, previo pago, claro, para que les prestaran esos servicios. Ya.
En eso, si luego vamos a analizar la segunda parte, algunos de los mensajes que mandaron, pero tenían una organización muy estructurada, había un dios, ¿no? ¿Cómo se llamaba el dios del planeta?
Se llamaba, bueno, era una figura análoga, ¿no? A un tipo de abstracto de deidad terrestre, se llamaba Boa, con W, ¿no? Entonces, ahí, en una de las informaciones incluso que recibió Fernando Sesma, pues se hablaba de una figura como denominada UNMO Boa, que llamó mucho la atención, ¿no?, a los receptores de esas cartas y a los que luego ya las estudiaron a lo largo de los años, porque sería una figura muy similar o muy semejante a la del Cristo terrestre.
Uh-huh. Contaban también cómo era su planeta, ¿cuántos habitantes tenía?
Pues eso en este momento no recuerdo, varios millones, pero la peculiaridad también de ese planeta era que disponía de un continente único, es decir, por lo visto allí, pues por las razones que fueran, no se habría producido como en nuestra Tierra una deriva continental que a partir del continente primigenio o Pangea, ¿no?, como han denominado algunos especialistas, empezaran a separarse las masas continentales y formar los continentes actuales, pues eso en UNMO no se habría producido, sino que se habría mantenido a lo largo de los milenios o de sus millones de años de existencia, incluso un continente único.
Ya. ¿Cómo llegaban? ¿Se trasladaban de un sitio a otro? ¿Cómo llegaron a la Tierra?
Pues llegaron a través de sus astronaves o naves espaciales, que también, bueno, decir que toda la correspondencia y literatura unmita pues ha generado también un vocabulario propio. Es decir, que aunque estos informes sobre todo estaban escritos en español, pero en muchos de ellos pues se apuntaba algún significado propio o específico en unmita, ¿no? Las naves unmitas, por tanto, se llamaban Oabolea, Hueva, Huem, ¿no? Son una expresión así como muy muy sonora, y esos viajes pues los hacían a través de lo que ellos llamaban una especie de atajos o pliegues espaciotemporales. Es decir, que se formarían en unas condiciones que ellos tenían más o menos bien estudiadas, pues una serie de pasillos a través del espacio-tiempo que les permitirían pues viajar al margen de las distancias normales o lineales en años luz. De hecho, ellos comentaban que aunque UNMO de la Tierra estaba separado pues esos 14 y poco años luz que he mencionado antes, pues que ellos tardaban nada más que unos cuantos meses en realizar ese viaje.
¿Cuántas naves se mandaron la primera vez?
Tres naves, como habéis dicho.
Tres naves con seis cada uno de ellos, es decir, 18 hubieran llegado a la Tierra la primera vez.
En marzo de 1950, como habéis dicho, sí.
Ya, una historia apasionante, tiene todos los ingredientes, ¿eh?
Sin duda.
12:25, hemos dado los primeros datos, 1:25 a las Islas Canarias, queremos daros todavía, aportar alguno más y luego tratar de sacar conclusiones.
Unos años más tarde, comienzan las comunicaciones. Extraños escritos recibidos por diferentes personas en nuestro país. Los escritos, que al principio eran firmados por Day-98, hijo de Day-97, comienzan a ser rubricados por un supuesto gobierno general de UNMO, circunstancia que se repetirá invariablemente hasta las comunicaciones más recientes. El 27 de mayo de 1967, una carta umita anunció a varios estudiosos españoles la llegada de alguna de sus naves. Señalaba que una de ellas descendería cerca de la localidad de San José de Valderas. Pocos días después de la fecha señalada, un periódico español difundió varias fotografías tomadas por un aficionado anónimo que las hizo llegar a la redacción. En ellas se advierte un platillo volador con el signo que usan los humitas para sellar sus misivas, una especie de letra H, con los brazos curvados hacia afuera y cruzada por una raya perpendicular. Un grupo de testigos dijo haber visto descender el aparato en Santa Mónica, cerca de San José de Valderas. Cuando levantó el vuelo, un muchacho recogió en el lugar un trozo de metal y una placa de un material desconocido de color verde. El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de España sometió esos dos objetos a un minucioso análisis y concluyó que se trataba de un tubo de níquel de 99% de pureza y que la película plástica era polifluoruro de vinilideno, muy resistente a la tracción y a las altas temperaturas. Eran, sin duda, materiales aeronáuticos. Más datos para el análisis de esta extraña historia.
Extraña historia que está suscitando multitud de preguntas. Os pedimos disculpas, esta noche no podemos atender los teléfonos. Sí estamos atendiendo algunos de los muros que tenemos por ahí. Pero voy por partes. Empezaron a llegar las misivas.
Las cartas.
¿A quién le llegó la primera?
A Fernando Sesma.
¿Sí?
Y sucesivamente pues, a otros de sus compañeros de tertulia en la Ballena Alegre. Se ha mencionado también antes al ingeniero Enrique Villagrasa, el comisario de policía Dionisio Garrido. También otras personas que la recibieron eran una señora que trabajaba en la embajada norteamericana de Madrid en aquella época, Alicia Araujo. Uh-huh. Y esos cuatro que he mencionado pues fueron los principales receptores de la correspondencia UNMITA pues en el primer año y medio, ¿no? Desde enero de 1966 hasta junio de 1967, que es cuando ocurre pues todo el asunto del avistamiento de San José de Valderas.
Llegaremos a ello. Solamente se mandaban cartas en España, no había otra gente en otras partes del mundo.
Sí, sí, en esas cartas informes que se recibían en ese margen de tiempo se hablaba de que existían grupos o redes similares de corresponsales de esa información en otros países. Se hablaba, por ejemplo, pues de Canadá, de Australia, y luego incluso uno de los receptores de esta correspondencia, Enrique Villagrasa, intentó comprobar si había algo de cierto ahí, y él, pues bueno, mandó una serie de cartas a grupos ufológicos de esos dos países. De Australia no recibió ninguna respuesta relevante, pero de Canadá sí recibió una en la que alguien, pero que tampoco se identificaba con nombre y apellidos, pero él se presentaba como una persona que pertenecía a un grupo de Montreal, concretamente, pues que era como el de la Ballena Alegre, ¿no? Que se reunían para tratar de estas cuestiones, y que en un momento dado el director o el líder o el presidente de ese grupo, que era un experto, si mal no recuerdo, en astrofísica, se le decía en esa carta recibida por Enrique Villagrasa, pues empezó a recibir cartas de los que llamaba Unmo Man, ¿no? Como hombre de Unmo en inglés.
Ya. Es curioso porque las cartas no llegaban de un solo destino, sino que aquí en España, ¿no? Llegaban de diferentes lugares, ¿no?
Sí, bueno, sobre eso también se ha dicho mucho. Pero bien es verdad que la mayor parte de las cartas de Unmo pues venían, eso sí, a través del correo ordinario, es decir, que alguien pues se preocupaba de echarlas al buzón de correos y de esa manera pues llegaba por la vía postal normal a sus destinatarios. Pero la mayor parte de ellas procedían de España y en concreto de Madrid, pero bueno, sí es cierto que algunas de ellas venían de otras ciudades y de otros países. Por ejemplo, se ha hablado de un posible grupo en Australia, pues algunas cartas venían con esa procedencia, es decir, con remite de Australia, con lo cual pues por lo menos sí parece que alguien se tenía que preocupar de enviarlas por correo desde Australia, bueno, lo cual podría a lo mejor explicarse de muchas maneras, ya, o falsificar el matasellos incluso, pero ya. Bueno.
Vamos con los símbolos, lo decíamos en esta introducción y algunos oyentes en el Facebook nos están preguntando si ese símbolo famoso, esa H de Unmo, ya se había visto o utilizado en otras avistamientos, o es algo original de los habitantes de este supuesto planeta humo?
Vamos a ver,
el H famoso.
Por partes ahí. Antes de cuando se habló por primera vez de avistamientos de ovnis con ese emblema o con esa H, que es tanto el de San José de Valderas como uno anterior, ocurrido también en Madrid en febrero de 1966 por el barrio de Aluche, pues antes de esas fechas, en la literatura ufológica, pues que yo sepa, al menos no se recoge ningún caso de avistamiento con esa peculiaridad, con ese emblema. Otra cosa es que con posterioridad a esos años, es decir, a través de investigaciones realizadas muchos años después, pues se haya dicho que también existen casos de avistamientos o de ovnis con ese emblema anteriores a 1966, pero que, por desgracia también, cabe decir, nunca se divulgaron ni fueron publicados antes del 66, sino después.
Hablan también nuestros oyentes, que era otra pregunta que nosotros teníamos, años después o por esa fecha, nosotros tuvimos la oportunidad de conectar con nuestro corresponsal, estábamos en Radio Nacional en Moscú, y nos contaba el famoso caso del ovni de Voronezh, un ovni que aparece en una ciudad, lo ven unos niños, sale un robot y tenía curiosamente ese símbolo también. Qué extraño, ¿no?
Efectivamente.
O qué similitud, ¿no?
Lo tenía en el fuselaje, bueno, bien es verdad que lo tenía en una parte del ovni distinta de donde figuraba ese símbolo, tanto en los casos de Aluche como de San José de Valderas, que era en la parte inferior, ¿no? O en la panza de los dos ovnis. En el caso de Voronezh, si mal no recuerdo, estaba en un lateral, pero bueno, con independencia de la ubicación, pues es un dato importante. Entonces, decir aquí que, bueno, me has dicho antes que sí, el símbolo de humo había aparecido en otros ovnis con anterioridad y tal, bueno, ya he dado mi explicación, pero lo que sí ocurre es que el símbolo de humo, donde sí aparece, y mucho antes, es en otros contextos. Entonces,
¿por ejemplo?
Aparece, por ejemplo, pues ya desde algunos siglos antes, ¿no? Pues como el símbolo alquímico o astrológico del planeta Urano. Bueno, aquí hay una leve diferencia, me parece que en el eje vertical central tiene como un circulito debajo, pero bueno, el resto de la estructura pues es idéntica, y puesto que hablamos de Rusia, pues en su alfabeto cirílico hay una letra, si no me equivoco es la Zeta, que se representa exactamente igual o muy parecido también al emblema unita. Entonces, pues quizá una posible explicación de por qué apareció ese signo o ese emblema en el fuselaje del ovni de Voronezh, pues a lo mejor podía ser porque alguien lo asoció o, bueno, se inspiró en una letra que en el contexto cultural de la antigua Unión Soviética, pues estaba claro, puesto que era una letra de su propio alfabeto.
Ya. 2:34, 1:34 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa y luego escuchamos algunas voces de esos supuestos humitas, y algunas, una muy conocida, y otras que no se han escuchado nunca, gracias a nuestros dos invitados.
Este fin de semana,
comer y cantar con María Torres.
Bueno, la verdad que es una carne, lo primero, económica, muy sabrosa, fácil de cocinar.
Conejo a la miel.
Bueno, ya hemos puesto las lentejas desde la víspera a remojar.
Y lentejas a la canela con rabo de toro.
Comer y cantar, los fines de semana a la 1:00 p.m. en Radio Nacional. Las recetas en rtve.es. Todas las semanas, una experiencia única de comunicación te espera en el programa más legendario de la radiodifusión española. Espacio en Blanco. Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Esta noche pasando revista uno de los casos más apasionantes e increíbles que tienen que ver con los extraterrestres. Otra pregunta más antes de empezar a escuchar ya esa voz de los humitas. Hubo un caso de avistamiento en Aluche.
Correcto.
Recuerdo que nosotros hacíamos el Espacio en Blanco entonces y lo estuvimos siguiendo, y luego hubo el de San José de Valderas.
Así es, así es.
En ese segundo avistamiento de San José de Valderas, donde aparecía la nave, supuesta nave con esa H famosa.
Sí, es el caso de las fotos, ¿no? Las fotos tan conocidas que muchos de los oyentes.
No hablamos de las fotos.
Vale.
Teóricamente quedaron restos, como decíamos aquí, de fluoruro de poli y no sé qué.
Sí, al revés, bueno, es difícil. Polifluoruro de vinilo o polifluoruro de vinilideno.
Vinilideno. Sí. ¿Es cierto eso? Que hubo esas. Dejaron esos restos ahí. Esa nave que aterrizó en San José de Valderas.
Bueno, lo cierto es que esos restos se presentaron, efectivamente. Otra cosa es que se localizaran realmente en el escenario o en las proximidades del aterrizaje de Santa Mónica, como se ha comentado antes, y que, bueno, para los oyentes que sean de Madrid o conozcan Madrid, Santa Mónica es un pequeño barrio de campamento, realmente, ¿no? Y donde se produjo el aterrizaje fue en las inmediaciones de un rancho-restaurante que existía por aquellos años. ¿Desapareció? No hace tanto, pero bueno. se llamaba La Ponderosa. Entonces, en las inmediaciones de este rancho-restaurante, por la zona de atrás, parece ser que es donde habría aterrizado aquel aparato, aquel ovni de humo, y allí sería donde se habrían recuperado esas muestras. Pero el problema de aquí, como tantas veces ocurre con este tema, es que los testigos o los que realmente podrían haber recuperado esas muestras y haber luego declarado, pues sí, fue fulanito, menganito, tal vecino o vecina del barrio de Santa Mónica o de Campamento, pues eso nunca se llegó a averiguar. Lo que ocurrió es que, de modo anónimo, a través de uno de los posibles testigos e incluso fotógrafo del OVNI de San José de Valderas, esta persona, que se hacía llamar Antonio Pardo, bueno, pues hizo aparte una pequeña investigación para buscar otros testigos del OVNI que él había visto y que, según se decía, había aterrizado a unos cuantos kilómetros de Valderas. Y entonces, en esa encuesta de este caballero, pues se recuperó, al parecer, estos restos, tanto metálico como en concreto eran dos tiras de plástico, que al parecer se decía que las tiras de plástico estaban dentro de una cápsula o tubito metálico que, junto con otros, había dejado abandonado el OVNI pues al aterrizar o al levantar de nuevo el vuelo. Como digo, los restos sí que existieron. Se hicieron llegar a un investigador de Barcelona muy conocido en aquellos años, Marius Lleguet, ¿no?, uno de los mayores expertos y divulgadores del planeta Marte. Marius Lleguet, bueno, pues aquella historia no le debió de cuadrar demasiado, no le interesó mucho, y se lo pasó todo lo que el material que había recibido a sus buenos amigos Antonio Rivera y Rafael Farriols. Entonces ellos fueron los que se encargaron de la investigación. En el caso de Farriols, como él tenía parentesco, puesto que era sobrino de quien en esa época, 1967-1968, presidía el INTA, y que era el general Rafael Calvo Rodés, pues eso facilitó muy mucho que se estudiaran esos restos. Y como se ha dicho en la introducción, pues efectivamente se llegó a la conclusión no de que era nada de tecnología extraterrestre o alienígena, pero sí con unos matices que apuntarían hacia un origen norteamericano, y sobre todo en el caso del plástico, ese polímero, ¿no?, que sería polifluoruro de vinilo o de vinilideno, parece ser que en aquella época no estaría comercializado todavía en España y que solo se utilizaría de un modo muy restringido, pues por ejemplo en las misiones de la NASA del proyecto Apolo.
O sea que era aeroespacial, como decíamos antes.
Sí, sí, el plástico al menos sí.
Vamos al tema de la fotografía. Curiosamente, esas fotografías se veía por muchos sitios, ha circulado el OVNI. Años después, Manuel Carabayal y yo hicimos la prueba para tratar de demostrar que esa fotografía podía ser falsa. Cogimos una maqueta, se ve mi mano por allí. No lo hicimos con mala intención, pero te contaba antes que cuando pasábamos por ahí la gente nos insultaba.
Sí, sí, los vecinos se enfadaban un
¿cómo
tanto.
Se enfadaban para... con nosotros, sí. Nos decían de todo menos bonito, pero hicimos esa fotografía, ¿no? Y es muy curiosa yo comparar las dos fotografías, la que hizo Manuel Carabayal con mi mano por ahí y la maqueta y la otra, y se parecen mucho, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, alguien podría decir que el hecho de que se parezcan no significa que se hicieran o se elaboraran de la misma manera.
Nosotros no tratábamos de demostrar nada, sino bueno, de ver cómo podía ser. Déjame que empezamos a escuchar esa famosa voz de Lumita, porque no solamente había cartas, sino que empezaron con llamadas telefónicas.
Exactamente.
¿Verdad? Vamos a escucharla.
Es. Me ha dicho usted últimamente que no formule, desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. Pero ¿me ha dicho usted alguna cosa más?
No formulen.
Pregunta. ¿No formulen? Pregunta. Perdón, no formulen, no entiendo la palabra siguiente.
No formulen. Pregunta.
Pregunta.
¿A
sus hermanos?
Sí. Reunidos.
¿Reunidos?
No, 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 mis hermanos.
Sí, sí, sí. Ah, bien, de acuerdo, o sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos.
No, por favor, perdón.
Sí.
No, por favor, perdón.
Sí.
Señor.
Sí, solicitan perdón.
Desconecto.
Sí.
Como se cambió.
Sí.
Señor.
Sí.
Desconecto.
difícil de entender, y era porque no tenían glotis, no tenían aparato fonador, y por eso hablaban de esa manera así tan gangosa.
Sí, bueno, también ahí se daban algunas explicaciones distintas en las cartas de los problemas de, digamos, de articular o de verbalizar que tenían los sunmitas. Se llegaba a decir que sí, que ellos padecerían algún tipo de disfunción o de problema, pues en la glotis o en la epiglotis, parece que no son exactamente lo mismo, con lo cual las explicaciones ahí diferían un poco, pero bueno, la conclusión sería que ellos, para poder articular mejor la voz, necesitaban pues colocarse como algún tipo de aparato, de laringófono o de amplificador en la garganta que les permitiera pues elevar un poco ese tono de voz.
Ya. Tenemos algunos cortes también que nos habéis traído de algunos de los implicados. En esta ocasión es Enrique Villagrasa, creo, que nos cuenta un poco cómo era la experiencia de esas llamadas.
Me acuerdo que un día la criada que teníamos no estaba yo en casa y llamaron y preguntaron por mí con esa voz gangosa, extraña, y entonces ella identificó que era, y cuando vine dice, le ha llamado el señor del planeta. Todo eso lo tengo anotado en alguna de estas carpetas. Está anotado todas las conversaciones que tuve con ellos y de qué tratamos. Una de las veces estuve 2 horas y media hablando por teléfono. Además me pilló de sorpresa de muchos temas y me contestaba él todos los temas que yo preguntaba, pues me lo iba contestando. Normalmente solía llamarme un señor que se llamaba Day 98. Sí, Day 98.
Qué curioso. Llamadas, informes de muchos tipos, informes técnicos que para mucha gente nos llegó uno cuando hacíamos el programa de redacción, que hablaba de una fotografía tridimensional, cuando aquí no teníamos ni idea de lo que era la fotografía tridimensional, ¿no? Supuestamente aportado por estos seres extraterrestres como una prueba de su alta tecnología, y como eso muchas otras cosas. Luego descubrimos que meses después, no sé qué fábrica era japonesa, acaba de inventar la fotografía tridimensional y empezaron a mandarla, ¿no?
Sí, pero eso lo comentaba Fernando Sesma, que él recibió en su casa a través de uno de estos emisarios.
Nos lo contaba también a otros en el programa.
Que trabajaba o colaboraba con los sunmitas, pues una de esas personas le llevó a su casa como una prueba, ¿no? Eso fue al principio del contacto suyo con la fuente humo, por llamarlo así. Le llevó 2 fotografías tridimensionales de procedencia sunmita, según ese emisario, se las mostró a Fernando Sesma y su familia y luego pues se las volvió a llevar. Y eso para Fernando Sesma pues supuso una prueba importante.
Un montón de, como decíamos, de informes de diferente tipo. Seguimos con más testimonios. Enrique López Guerrero, un sacerdote, le preguntabais, creo que era David, que dónde se podían encontrar estos seres extraterrestres, y esto era lo que él contestaba muy curiosamente. Espera, vamos a dejarla de todas formas. Era una de, ¿podemos la de Enrique? Sí, nuestros compañeros buscan esa.
Pues la respuesta es muy sencilla. No lo sé. Desde luego, seguro que en su planeta. Ahora, por aquí es probable que ya no estén. No digo que no sea seguro, porque es que en todo el tiempo que llevan examinándonos, pues todas las cosas que podían interesarles de nuestra civilización, de nuestra tecnología, y a ellos sobre todo lo que más interés tenían de nosotros era nuestras artes del espíritu, como ellos le llamaban, en donde nos consideraban muy superiores a ellos, es decir, pintura, escultura, arquitectura, música, literatura. Ellos se quedaban embelesados ante nuestras obras de arte. Y nos dicen, casi medio en broma, medio en serio, en sus informes, ¿no? Si tienen alguna probabilidad de encontrarnos en algún sitio, visiten vuestras hemerotecas, museos y los conciertos. Que allí nos pueden encontrar.
Qué bonito esto que decía, ¿no?
Sí.
Que el ser humano
realmente entrañable, sí.
Cosas para aprender. Aquí está toda la historia desarrollada y, sin embargo, en un momento determinado surge alguien o se empiezan a tener algunas dudas
¿Fue un fraude toda esta historia?
Pues es la gran pregunta. Un fraude, un montaje, un experimento sociológico, como se ha dicho, un ensayo realizado o promovido por servicios secretos españoles, extranjeros, anglosajones en concreto, pues quién lo sabe. Realmente, hombre, en los primeros años de divulgación del tema ya empezaron a alzarse unas cuantas voces críticas. Y esas voces críticas, claro, se fijaron en lo que en aquellos momentos se presentaba como principal evidencia, ¿no?, de la existencia de Unmo como un planeta habitado a esos 14 años luz, y que realmente este tema podía tener un origen extraterrestre, y que era pues el caso perfecto que nos hemos referido antes. Decir un pequeño detalle aquí que es interesante, y es que el caso de San José de Valderas y el aterrizaje posterior en Santa Mónica o Campamento habría sido predicho o avisado con unos días de antelación mediante una carta UNMITA, de la cual se enviaron pues bueno varios ejemplares con un texto muy similar, ¿no? Algunos de estos corresponsales, pues prácticamente la mayoría de los que hemos comentado que empezaron a recibir esas cartas. Uno fue Fernando Sesma, otro Enrique Villagrasa, otra fue Alicia Araujo, y creo que hasta hubo una cuarta carta de estas avisando del caso de Valderas a Dionisio Garrido.
Antes de que aterrizara ese supuesto OVNI, ¿no?
Sí, sí, y antes de que se publicase la noticia en la prensa de Madrid, efectivamente. Entonces, claro, eso establecía un vínculo directo, claro está, entre esa, que era una más de las cartas UNMITAs que se venían recibiendo, y la confirmación, por lo menos en lo que se refería a la predicción hecha en cuanto a España, ya que se hablaba de otros dos países, pero bueno, eran Brasil y Bolivia, y ahí la posible verificación o comprobación de si coincidía que en las fechas que se decía se veía o no se veía un ovni con el emblema UNMITA eran más difíciles, pero en el caso de Madrid era más fácil, ¿no? Y tan fácil fue como que ya los contertulios de la Ballena Alegre, los que habían recibido las cartas y a quienes se había leído una de esas cartas la noche, si no recuerdo mal, del 30 de mayo del año 67, no necesitaron buscar más a partir del momento en que se publicó en un periódico de Madrid, en el diario Informaciones, en su portada, nada menos, pues dos de las fotografías de San José de Valderas.
Ya. ¿Eso qué probaba?
Pues eso probaba que esa predicción había tenido efecto, había sido un éxito, y que por tanto, pues si los UNMITAs decían o habían avisado que se iban a aparecer varios ovnis y uno de ellos se había confirmado que era real, pues entonces aquello como que ya se presentaba como una evidencia bastante considerable de que ahí podía haber bastante de cierto. Yeah. Se presentaba no solo una evidencia testimonial o testifical de bueno, pues los varios testigos tanto en Valderas como en Santa Mónica que afirmaban haberlo visto, sino sobre todo esa prueba gráfica. Entonces decía yo antes que se alzaron unas primeras voces críticas que se fijaron en la idoneidad o en las características de estas fotografías, y entonces pues ya empezaron a hacer sus estudios, sus análisis, un poco, bueno, con una línea distinta de los autores de un caso perfecto, y esas primeras voces discordantes pues ya apuntaron que, bueno, que aquellas fotografías desde luego no eran tan seguras ni tan veraces como se había afirmado, sino que al contrario, había elementos bastante consistentes para considerar o sospechar que se trataba de un mero montaje o trucaje fotográfico efectuado a partir pues de juntar o de pegar dos platos de plástico por sus bordes, pintar o adherir o pegar con pegamento, me es igual, el símbolo de Unmo.
Lo hicimos mucho mejor, pero bueno.
Sí, sí, sí. Pero imitando la posible serie original, ¿no? De cómo se podía haber hecho.
Estoy mirando el tiempo, tenemos que hacerlo más sintético si podemos. Vale. Sí o no, la gente que está por ahí escuchando están como locos diciendo que nos diga si es cierto o no es cierto. Espera un segundito. Llegó un personaje que había que sumar a esta historia, José Luis Jordán Peña, un psicólogo, que en un momento determinado admitió que había sido él el que había hecho todo este montaje.
Claro, creo
que
fue pero eso no fue como de la noche a la mañana. Quiero decir, bueno, señalar simplemente que Jordán Peña era una persona que desde el principio de este tema en España, pues él estaba involucrado en el asunto, en el sentido de que él había sido el testigo principal, no del caso de Valderas, pero sí del caso de Aluche, ese que también había ocurrido en febrero del año 66, pues él se presentó como testigo principal de ese hecho. Él se incorporó de un modo aparentemente independiente y como curioso también a las tertulias de la Ballena Alegre, y fue pues uno más de aquellas tertulias. Incluso hubo un momento en que llegó a disputar el liderazgo de aquellas reuniones a Fernando Sesma. A lo largo de los años, pues bueno, se fueron descubriendo otras actividades poco claras claras, ¿no?, de José Luis Jordán en relación con este tema. Pues un simple ejemplo, y volviendo al caso de Aluche, este descansaba en dos testigos importantes o principales, que eran el propio Jordán y otro que se llama Vicente Ortuño. Así aparecía pues en la literatura clásica, en Un caso perfecto, pues se recogen los nombres de los dos perfectamente, y lo que ellos aseguraban era que con anterioridad a aquel suceso, pues ellos no se conocían, no tenían ninguna relación, amistad ni nada, y eso, claro, pues apuntaba o apoyaba la idea de que, bueno, por lo menos no existía la posibilidad de que lo hubieran preparado con antelación, ¿no? Y luego, al cabo de los años, se descubrió pues que eso no era cierto, tal y como aparecía en Un caso perfecto, pues no era así, sino que ellos, varios años antes del caso de Aluche, pues ya tenían no solo una relación amistosa, sino que, bueno, pues eran bastante amigos, ¿no? Y entonces parece ser que incluso habrían participado los dos en otro tipo, pues bueno, de pequeñas bromas o experimentos en Madrid, como el lanzamiento, en este caso parece ser que por parte solo de Jordán, desde un balcón de una pensión donde él residía, pues de una serie de monedas o de billetes para ver qué explicaciones podía dar el vecindario, de si eso podía ser un dinero caído del cielo, que no se sabía muy bien eso, o de alguien que le sobraba el dinero, ¿no? Entonces una serie de actividades ya se fueron recogiendo a lo largo de los años que apuntaban a que el papel o la participación de José Luis Jordán no era tan aparentemente imparcial o independiente o vamos, altruista, ¿no?, como podía ser la de otros de los personajes que vivieron ese tema, ¿no?
Y ese caso perfecto comienza a tambalearse,
a resquebrajarse.
Los últimos minutos con algunos testimonios que usted llevaba ahí.
Han pasado muchos años desde que aquellos primeros informes, visitas, fotos, contactos sembraran las dudas entre los investigadores y la opinión pública. Muchos creen que el caso perfecto ya está resuelto. ¿Fue todo un burdo fraude montado por el psicólogo José Luis Jordán Peña? Aún quedan muchas dudas. ¿Estamos ante un fraude? ¿Una prueba de la CIA, tal vez? Veamos cómo se encuentra en la actualidad el caso.
¿Cómo se encuentra el caso? Vosotros, David, recientemente habéis entrevistado, creo que hace 4 meses... José Luis Jordán Peña, ¿no?
Efectivamente, es la segunda vez, y además con la pues inestimable compañía de José Juan Montejo, que tenemos la ocasión de hablar con él, ¿no? Y son muchísimas las preguntas que se le plantean, y la verdad es que cada vez más contradictorias las respuestas que él nos da a cada una de nuestras preguntas, con lo cual es un tipo cuyas conclusiones o cuyas teorías son cuando menos cuestionables, ¿no?, debido principalmente a este hecho. Y nos comentaba muchas cosas, ¿no?, algunas de las cuales, bueno, yo creo que vamos a escuchar ahora un pequeño corte, en el que él explica, habla de una serie de núcleos. Bueno, él ya evidentemente se sigue reconociendo, eso no varía, como el autor. Incluso él habla en muchas ocasiones de autor único en varias tandas del caso, aunque también reconoce que ha tenido ayuda. En algunas ocasiones incluso ha dicho tener ayuda de los servicios secretos. Lo va cambiando, digamos, que la procedencia de esos servicios secretos en función de quien le entreviste o con qué frecuencia de tiempo. Pero es un personaje, desde luego, la mar de extraño, Jordán Peña. Un pequeño dato, para que os hagáis una idea de quién estamos hablando, una de las cartas, no sé si se puede atribuir a él o no la autoría, pero desde luego entra dentro del perfil de lo que él siempre habla como experimento sociológico. Él envía una carta a una serie de remitentes diciendo que hay una suerte de hecatombe nuclear cercana y que por tanto va a tener que elegir solamente a una o dos personas de confianza. Inequívocamente o independientemente de las personas que ellos aprecien o que quieran salvar de esa hecatombe, tiene que ser una o dos personas. La explicación que tenía esta carta era que, bueno, pues digamos que ateniéndonos a esos supuestos experimentos sociológicos, quería comprobar cómo reaccionaba la persona que recibió una carta como esa y en la cual creía a pies juntillas.
Era un tipo que le gustaba mucho hacer experimentos sociológicos. Escuchemos mínimamente su testimonio y dejamos las voces de esos extraterrestres, supuestos extraterrestres, para después. Vamos a escucharle.
En mis informes de humo encontraréis verdaderas realidades. Las falsedades que hay en humo, ¿cómo escribe humo? escribí humo con parte de los conceptos, son cualquiera estudioso las sabe, y algunas son imaginativas. Vamos a llamar núcleos, le llamo núcleos. Núcleos A, núcleo B y núcleo C. Núcleo C hace mucho tiempo que lo he dicho la falacia. Los núcleos eran para informarnos alguna una cosa importante.
Qué curioso, esta música anuncia que casi tenemos que marcharnos. La voz que tiene es porque sufrió
un ataque hemipléjico en 1988.
Ya, por eso se quedó así. Hasta ahora, la conclusión que sacamos es que el único responsable de la historia de humo era José Luis Jordán Peña.
O el principal, cuando menos.
Que había inventado, ¿no? Uh-huh. En 30 segundos, cuando nosotros seguíamos esta historia en aquel tiempo, nos llegó esa noticia también. Incluso Jordán Peña confesó a Manuel Carballal y a mí que había sido él, ¿no? Pero nos parecía un trabajo ingente para una sola persona, la gran cantidad de informes y todo eso. ¿No crees que debe de haber algo más detrás?
Sí, sí, por lo menos más personas aparte de José Luis Jordán Peña. Eso sin duda, eso sí lo creo yo también. ¿Qué? Y aparte de los pocos que han secundado o que le han secundado en esas afirmaciones. Yo creo que hay otras personas implicadas y cuya identidad pues todavía no ha salido a la luz.
Sin embargo, David, en 10 segundos el tema humo continúa todavía. Decías que no ha muerto, ¿no? Sigue habiendo informes.
Prueba de ello es que seguimos entrevistando incansablemente, aunque se contradiga mucho, a José Luis Jordán Peña, y esperamos volver a, no solamente a él, sino a otros tantos testigos de aquella época que aún siguen vivos y que nos cuenten precisamente sus impresiones de lo que, bueno, pues en su día era extraterrestre y aún hoy, según muchos de ellos, sigue siéndolo, independientemente de lo que diga José Luis.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, ahí están nuestros compañeros para ponernos al tanto de toda la información nacional e internacional, no sé si extraterrestre, pero nosotros volvemos con voces, supuestas voces extraterrestres aquí en el Espacio en Blanco. Espacioenblanco@rtv.es es nuestro email, y el muro de Facebook esta noche muy activo. No podemos atender las llamadas hoy, os pedimos disculpas, no os vayáis. Está esperando también otro invitado que nos va a hablar de los sueños, ese tema increíble, y la relación que tiene con la medicina china. Yo le quiero preguntar qué ocurre o qué significa cuando se te caen los dientes, que es un sueño muy recurrente que tiene mucha gente. No os vayáis, tenemos mucho que contaros. Este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional.
Nacional.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. Hay más temas esperando en este Espacio en Blanco de hoy. Los saludos para los que seguís en directo ahí a través de Radio 1 y Radio 5 en este momento. Saludos a los que en cualquier parte del mundo, ahora no lo podemos ver, sabemos que hay mucha gente conectada con nosotros en la radio online en los 5 continentes, y también saludos a los que a lo largo de la semana descargáis el podcast de Radio Nacional con 100,000+ descargas. Gracias por hacerlo. Muchos temas esperan esta noche. Tenemos una visita, pasado mañana estaremos en Mieres, os vamos a dar algún dato más. Tenemos a nuestro siguiente invitado que nos va a hablar de algunas historias que tienen que ver con la medicina y los sueños, pero antes habíamos prometido una voz de esos sumitas. Esta es una... José Juan. Es la voz de un humita que llama Enrique Villagrasa.
Correcto, así es. ¿Así en febrero es? De 1968.
No se ha escuchado...
Que yo sepa, en ningún medio de comunicación. O sea, que es una grabación inédita.
Pues vamos a escucharla. Es muy extraña la voz, como siempre gangosa. Se reitera mucho la conversación. En aquel tiempo no teníamos los medios para grabar tan fácilmente como ahora. Así que vamos a ver lo que nos decían.
Diga.
Me tendrás que traducir lo que dice. ¿Qué es lo que dice?
Pues bueno, se entiende muy mal, efectivamente, pero bueno, hay algunos fragmentos más o menos audibles y que se pueden identificar gracias a que en alguna de las primeras cartas unitas pues venían esas palabras escritas, ¿no? Ajá. Eran algo así como do-do-un-mo-do-do, más o menos, ¿no?
Ya.
Entonces, eso venía escrito y se explicaba en alguna de las cartas porque debía ser común, ¿no? En las primeras llamadas que se hacían, o cada vez que se llamaba, quiero decir, por primera vez, a los corresponsales, a Fernando Sesma, a Enrique Villagrasa, a otros de los que recibieron las llamadas, pues el unmita de turno parece ser que su tarjeta de presentación era, pues, como este galimatías, ¿no? Esta especie de clave o de entradilla. Con la que él se presentaba. Entonces eso luego, pues en alguna carta se decía el significado de eso y la traducción podría ser algo así como venimos o procedemos de un modo.
De una voz casi psicofónica, ¿no? Infernal, una cosa rarísima, ¿no? La voz.
Sí. Parece, y además el documento original, pues se ve que esa grabación se repitió pues varias veces y entonces tal y como nos ha llegado a nosotros hasta ahora, pues es con la misma llamada repetida varias veces.
Terminamos, conclusiones. Tú que eres uno de los principales investigadores, ¿qué crees que es el tema OVNI? ¿Un fraude?
Bueno, yo creo que tiene muy probablemente origen terrestre y un fraude sin más, así, o con esa simple palabra, yo creo que no, que excede de lo que podemos entender nada más que como un fraude. Yo soy de los que sigue sosteniendo la posibilidad de que se hubiera tratado en un origen de una especie de ensayo de experimento sociológico controlado, desde luego con participación española, y uno de esos participantes relevantes o más importantes habrían sido José Luis Jordán Peña, pero como he indicado antes, pues habría, creo yo, y debido a la magnitud, ¿no?, tanto de la calidad de algunos de los informes, que algunos de ellos parece ser que no estarían, como se ha venido diciendo durante mucho tiempo, tan claramente al alcance de los conocimientos, las capacidades y las posibilidades de Jordán Peña en cuanto a sus contenidos, quiero decir. Y luego, en cuanto al resto de parafernalia o, bueno, pues de estos avistamientos, de la posibilidad de que hubiera, con independencia de que, por ejemplo, las fotografías de Valderas fueran falsas, pues siempre ha quedado la duda, y yo he sido uno de los que ha recogido y ha recopilado también, pues testimonios y recuerdos de personas que afirman incluso hasta hace pocos años que ellos fueron, ¿no?, que vieron realmente algún ovni en torno a aquellas fechas en San José de Valderas.
A nosotros nos llamó mucha gente, hacíamos el programa, nos llamó mucha gente que estaba viendo un ovni en aquellos momentos.
Exactamente, ¿sí? Pero bien es verdad que algunos de estos testimonios modernos, pues casi ninguno de ellos se refiere o parece recordar la H-unmita que venía estampada en las fotografías, con lo cual pues podría ser un dato a favor de que hubo algo genuino o algo auténtico en aquella observación, y que luego de algún modo pues aquello, con independencia, digo, de si fuera extraterrestre o no, que a lo mejor podía haber sido un montaje, un experimento mucho más elaborado, pues con la puesta en marcha ahí o con la presencia de algún artefacto aéreo de origen terrestre, ya. Pero
¿crees en...? Bueno, déjame que escuchemos el último corte que vamos a poner. Es una supuesta voz unmita que parece que quizá dé la clave. Dice que sigamos investigando.
Sí, pues estoy de acuerdo. Con el unmita, sea de 14 años luz o de aquí al lado.
Y rindiendo un gran tributo a uno de los grandes ufólogos, como es Ignacio de Arnaude, a cuyo archivo pertenece la voz y al gran Moisés Garrido.
Que perfecto, una buena mención y muchos recuerdos al amigo Ignacio.
Que agradecemos. Tremendo trabajo para una historia, para hacer este montaje, ¿no? Que está como una prueba sociológica. A lo mejor hay que seguir investigando. ¿Crees en los extraterrestres?
Sí, sí.
¿Crees que nos puedan estar visitando?
Eso es más complicado. Vale. Como creencia o como posibilidad, pues puede ser.
A David no se lo pregunto porque va a estar con nosotros más veces. Gracias. Forma de contacto, gente que quiera saber algo más del tema humo. Porque
sí.
Sigue estando hay una página vigente,
correcto,
hay
correcto.
Mucha gente interesada.
Sí, sí, sí.
Acabas de dar dos conferencias en esta semana que han estado hasta arriba, con lo cual el tema humo sigue teniendo interés.
Sí, 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 sigue interesando a la gente, efectivamente.
Forma de contacto.
Pues mira, hay una página web donde están disponibles pues todas las cartas e informes unmitas conocidas, incluso los últimos hasta ahora conocidos, recibidos en Francia. Francia, el último creo recordar en el año 2009, y bueno, pues otra documentación de estudios, ensayos y otro tipo de trabajos que han ido realizando algunos investigadores, tanto españoles como franceses, y que están disponibles en la página web UNMO-Ciencias. UNMO, pues ya sabemos, ¿no? UNMO-Ciencias.org.
Gracias por haber estado con nosotros. Todas estas noticias y las aportaciones. David, te sigo viendo. Gracias.
Sí, permíteme decir que es un gran honor estar aquí en Espacio en Blanco, teniendo en cuenta que soy el programa con el que radiofónicamente crecí precisamente en estas cuestiones.
Prepárate que te va a tocar hacer muchas cosas.
Encantado, ya lo
sabes. Gracias
por
estar con nosotros. 3:13, 2:13 en las Islas Canarias. Tenemos que seguir adelante, cambiamos el escenario mientras estos dos señores nos dejan y viene el siguiente invitado, pero daros información de algo que vamos a estar implicados dentro de poco. Fin de semana, con esta marcha se celebra la segunda feria del coleccionismo de Mieres y ahí vamos a estar. Una parte del equipo del Espacio en Blanco estará el domingo. Nos vamos a hablar con Miguel Martínez, uno de los organizadores, a recordar por último día. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
Bien, estás liado preparándolo todo, ¿no?
Pues la verdad que sí, estamos ahora mismo en el recinto ferial, sí. Y bueno, pues estamos preparando todas las exposiciones y stands, y bueno, pues aquí trabajando duramente.
Bien, un montón de actividades, desde cine, música, de John Williams y de algunos otros maestros, charlas y la presencia de un miembro del equipo del Espacio en Blanco para contar algunas cosas, y otras muchas historias, ¿verdad? Sobre todo coleccionismo, hay que ser friki como nosotros para todo eso, ¿no?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que es una feria
friki,
que...
Friki en el buen sentido de la palabra, ¿eh? No peyorativo.
Por supuesto, claro que sí. Ahora es que es una feria que va a gustar muchísimo. Yo creo que tenemos prácticamente todo tipo de contenido, tocamos todos los géneros, todos los palos, como bien dices. Y bueno, la verdad es que además también tenemos un elenco de invitados de lujo. Y bueno, pues esperamos que tengamos mucha gente y que la gente disfrute, lo pase bien, es lo más importante.
Vale, dinos el lugar.
El lugar es el recinto ferial de Nuevo Santullano, vamos, de Mieres, ¿eh?
Sí.
Y bueno, pues es muy fácil de llegar, tiene muy buena combinación con todos los transportes de la ciudad de Mieres, tiene parada de Renfe, tiene parada de autobuses desde la capital, desde Oviedo, desde Mieres, desde Pola de Lena, desde todos los municipios, y la verdad que está muy bien comunicado. Y el coche está al lado de la autopista y no hay ningún problema.
De Gijón también, ¿verdad?
Sí, señor.
Vale, ahí está la invitación, queremos veros, decimos, el EGMN dice que no hay nadie que nos escuche por ahí en Asturias, en el Principado de Asturias. Queremos veros las caras, la oportunidad, aparte de visitar esta feria, la segunda feria, el domingo día 6, a las 6:30, 18:30, está la charla a la que me has liado, ¿no?
Efectivamente, esa es, a las 6:30 de la tarde.
6:30 de la tarde, entrada gratuita.
La entrada es totalmente gratuita todos los dos días y prácticamente vamos a todas las actividades del evento, no hay ninguna actividad de pago.
Perfecto, ahí está la información, nos esperamos ese domingo a las 6:30 de la tarde para compartir un poco otros mundos. Déjame que ponga un poquito de música y damos un blog o una dirección de información, ¿te parece, Miguel?
Estupendamente.
Para los que todavía quieran más datos, ¿hay un blog?
Efectivamente, es un blog muy sencillo, es Feria Coleccionismo Mieres, va todo junto, feriacoleccionismomieres.blogspot.com.
Feriacoleccionismo Mieres, blogspot.com. Comienza
y
el...
Además tenemos...
Sí.
Sí, y además tenemos el Facebook, por supuesto.
El Facebook, vale. ¿Comienza el sábado, el viernes, el sábado, no?
El sábado día 5, a las 11 de la mañana, abrimos las puertas.
Mañana a las 11 de la mañana, y el domingo estaremos por ahí compartiendo con todos nuestros amigos de Asturias. Gracias, Miguel, te veo dentro un poquito y te doy un abrazo, ¿vale?
Muy bien, estupendo, será todo un honor.
Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto, Miguel.
Están fuera.
Enigmas de la humanidad, fenómenos paranormales, sucesos inexplicables, interpretación de los sueños, misterios sin resolver. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
2:17 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional. Esa es la primera cita, pasado mañana, con nosotros, si queréis, el domingo a partir de las 6:30. Pero hay otra cita, la semana que viene. Estamos últimamente muy movilizados con el tema OVNI. Queremos invitaros a venir a un lugar emblemático. Esta es la invitación. Se acerca un día, una cita, el día 11, ocurre algo muy curioso en la montaña de Montserrat, y ahí vamos a estar la semana que viene. Nos ponemos al habla con Ramón Álvarez. Buenas noches, Ramón.
Hola, Miguel, muy buenas noches.
Has estado hoy en Montserrat y todo preparado para esa cita la próxima semana, el próximo viernes 11, viernes ya madrugada al sábado, 11 de noviembre, de octubre.
Exacto.
En ese mes en el que vivo. Y estamos convocando un poco a la gente que quiera compartir con Grifols y contigo esa experiencia, ¿verdad?
Exacto, sí. Pues como bien dices, el próximo viernes pues estaremos allí, que coincide con viernes, el día 11, y estaremos con Luis José y todos los que quieran venir, ¿no? Y todos los que suelen ir habitualmente.
Luis José Grifols, que es un poco la persona, le llaman contactado, la persona que desde hace años lleva convocando a miles de personas en la montaña de Montserrat, y encima se ven hasta ovnis. Lo vamos a repetir, queremos estar allí en directo, tú vas a estar siendo un poco nuestra antena volante, nuestro reportero para contarnos lo que está ocurriendo allí en directo, pero si los siguientes quieren ir, ¿dónde os vais a reunir?
Pues la reunión habitualmente suele ocurrir allí en el Hotel Brook. A ver, digamos que es dirección, la escena la A2, dirección Lleida, en Lérida.
Sí.
Entonces la salida 570,
¿sí?,
es la que va a dirección Montserrat Manresa. Y bueno, ahí una vez nos incorporamos, te explico así rápidamente, la B111, a unos 300 metros ya aparece el Hotel Brook.
Sí.
Y es ahí donde suelen quedar sobre las 10, 11 de la noche.
Sí.
Y ya, a partir de ahí, pues ya subir hacia arriba. Y hay quien va directamente a la explanada Canmasana. Hay unos 10 kilómetros desde el hotel, más o menos unos 10 kilómetros.
¿Explanada Canmasana?
Sí, se llama explanada Canmasana.
Canmasana. Sí. Pues ahí están todos los datos. Próximo viernes, madrugada del sábado, 11 de octubre, con Luis José Grifols, ese contactado de los OVNIs en la montaña de Montserrat. Ahí estará el espacio en blanco, y con nuestro compañero Ramón Álvarez. Ramón, muchas gracias. ¿Forma de contacto, por si hay alguien quiere algo más?
Pues las vías de siempre, espacioblanco@rtv.es.
Sí.
En mi personal, ramonalprez@misteriosdelasondas.com. Y si te parece, doy un teléfono.
Perfecto.
Es el siguiente,
692-577-110. Voy a repetir, 692-577-110, el teléfono de contacto, por si queréis participar con otros en esa aventura el próximo viernes, sábado, día 11. Gracias, Ramón, ahí vamos a estar atentos observando el cielo de Montserrat, ese lugar mágico, con una leyenda, Luis José Grifols, y contigo.
Muchas gracias.
Fuerte abrazo.
A ver si pasamos una noche y hasta el próximo viernes, Miguel.
Gracias, fuerte abrazo.
Igualmente.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, conmigo es Blanco.
Tres y 21, 2:21 en las Islas Canarias. Como le gusta a María José Cascante este indicativo que ponemos. Seguimos adelante. Esa era la otra invitación que teníamos para el próximo viernes, sábado, el día 11. Un clásico en el monte, en la montaña de Montserrat. Esa cita con los ovnis. Habíamos anunciado un nuevo invitado, David Ortega. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, contento.
Y yo de que estés aquí. ¿Eres un oyente del programa?
Sí.
¿Vienes de Perú?
Vengo de Perú.
¿Acabas de llegar de Perú?
Acabo de llegar de vacaciones, voy a empezar, pero acabo de llegar.
Tienes la cara de haber venido de vacaciones y de venir alucinado de Aramumuru y esos lugares, ¿no?
Eso es impresionante, eso hay que verlo. No se puede contar, eso es para ir, verlo y sentirlo y ya está.
¿Y el hecho de haber estado allí quizás ha sido por culpa nuestra, decías?
Tenía ganas de ver Perú, pero realmente la parte boliviana, la parte de Aramumuru y la parte de Tiahuanaco fue por un programa vuestro que vino Revenga.
Sí.
Y que lo contó de una manera que es que había que ir.
Había que ir.
Me encantó.
Vale, este señor es terapeuta. Tras esa introducción nos viene a contar algunas extrañas historias y sobre todo aclara qué pasa cuando, o qué ocurre cuando uno sueña que se le caen los dientes. Me lo ha dicho mucha gente y yo lo sueño una vez. Ahora me lo cuentas. Espera esa introducción.
Seguimos viaje. En esta ocasión, nuestro destino será lo más profundo del ser humano. Justo hasta ese universo que se destapa en el momento de dormir. Los sueños. Pero en esta ocasión vamos a buscar otro enfoque, el de la medicina china. Más concretamente, entre los sueños y nuestro organismo. Hay dos clásicos milenarios de la medicina china que mencionan la relación que hay entre ciertos sueños y los desequilibrios energéticos en los órganos. Estos clásicos son el eje espiritual y el libro de preguntas sencillas. Según estos libros, cuando hay una debilidad en el corazón, uno sueña fuego, humo, montañas o erupciones volcánicas. Si hay un exceso en la energía del corazón, uno sueña que se ríe muy fuerte. Cuando es el hígado el que está energéticamente en exceso, uno sueña que está muy enojado. Si el hígado está débil, uno sueña con bosques en la montaña. Si es primavera, uno puede soñar que está acostado bajo un árbol sin poder levantarse. Cuando los pulmones están débiles, uno sueña con asesinatos con sangre, o con objetos blancos, o con cuchillos y armas. Si el sueño tiene lugar en otoño, uno soñará con sangrientas guerras. Si por el contrario los pulmones padecen un exceso energético, uno soñará que llora. Son algunos datos del mundo de los sueños y la medicina china. Nuestro invitado nos ofrece algunos más.
Tú lo dices, eres un especialista en medicina, en este tipo de medicina, ¿no?
Sí, trabajo con ello desde hace bastantes años ya, la verdad.
Has dicho 15 y no lo parece.
Ya, bueno, es que me parece tan amplio y tan profundo que decir que soy un especialista en medicina china me parece muy aventurado.
Ya, la verdad. Vale. La medicina china ve al ser humano de una manera diferente a como lo ve la que llamamos medicina tradicional nuestra, ¿no?
Es un concepto diferente. La medicina china fundamentalmente lo que hace es agrupar todos los aspectos, tanto físicos, mentales, emocionales y espirituales, dentro de unos órganos, dentro de los órganos que conocemos. Entonces, cuando la medicina china habla, por ejemplo, se refiere al hígado, no solamente se refiere al hígado como el órgano físico que todos conocemos, que está en la parte derecha del cuerpo, sino que tiene dentro unos aspectos emocionales, unos aspectos espirituales, unos aspectos físicos y una serie de aspectos que le pueden influir al órgano, bien sea una emoción, bien sea un color, bien sea un olor, bien sea muchas cosas, porque al ser humano influye todo, para bien y para mal.
Lo ve de una manera más totalitaria, más holística.
Más global, más global. No se para, desde luego no se para.
Ya. Tú cuando haces algún tipo de... No sé, cuando te llega, voy yo y digo, mírame, sí. ¿Qué me pasa?
Sí.
¿Cómo haces? ¿Cómo funcionas? Antes de entrar en los sueños.
Vale, funciona de muchas maneras. Primero es una historia, primero hay que dejar que el paciente se explique.
¿Te cuento mi vida?
Me cuentas mi vida, yo cojo lo que me vale y lo que es útil y lo que no es útil.
Sí.
Y a partir de ahí se hace un diagnóstico más objetivo, porque a veces los pacientes cuando hablan cuentan lo que creen que les pasa. Pero luego hay otros aspectos que se pueden mirar a través de la lengua, a través del ojo, a través del pulso, que no engañan, porque a veces nuestra conciencia nos engaña.
¿Sí?
Pero sí.
A través de la lengua y del pulso puedes ayudar a diagnosticar lo que ocurre.
Sí, entonces se hace entre todo, se hace un diagnóstico. Uno de esos diagnósticos puede ser a través del sueño, a través de lo que uno sueña. Entonces, entre todo, se va cogiendo un poquito de cada cosa, un poquito de cada diagnóstico, y a través de ahí se hace un diagnóstico.
¿La medicina china también utiliza el sueño para hacer diagnósticos?
Sí, se puede servir del sueño, es un síntoma más. A la medicina china le interesa todo. Te interesa lo que comes, lo que duermes, lo que piensas, lo que sientes. Las veces que vas al baño, le interesa absolutamente todo.
Vale, decíamos en esa introducción que, bueno, dábamos algunos datos. Cuando el hígado está energéticamente en exceso, se sueña que está enojado. Si el hígado está débil, se sueña con bosques en la montaña. ¿Es cierto esto?
Sí. Hay que entenderlo dentro del contexto también. Hay que entenderlo dentro de cada contexto y dentro de los diferentes síntomas que puede presentar el paciente. Pero sí, sí que es cierto.
Hay mucha gente, te decía antes, que ha soñado que se le caen los dientes. ¿Qué puede significar eso?
Bueno, los dientes están relacionados con la esfera del riñón como tal. Ya os digo que el riñón no visto como órgano, sino como un arquetipo, como una esfera. En el riñón está la voluntad, en el riñón está el desgaste. Desde la medicina occidental, desde la medicina nuestra, se podría decir que hay un problema de suprarrenales, hay un problema de estrés. Si tienes un si lo que sueñas es con que se te caen los dientes porque se te desgastan, lo que tu cuerpo te está diciendo a través del sueño es que tienes un estrés de tres pares de narices.
¿Sí?
Y deberías plantearte por qué tienes tanto estrés o qué te está desgastando.
¿Sí?
Sí.
Pero es un sueño muy angustiante, claro. Yo lo tuve una vez. Cuando lo tienes es tremendo porque te estás desgarrando ahí, ¿no? Se te está yendo la vida.
Claro, lo acabas de decir, se te está yendo la vida.
Ya, claro.
La vale. Pregunta en este caso sería, ¿qué es aquello que te estresa tanto?
Sí.
¿Dónde está ese desgaste? ¿Qué o quién te hace que te desgastes tanto?
Que hace mucho tiempo que lo soñé, afortunadamente.
Ah, vale, vale. Normalmente ese tipo de sueños es por un estrés a medio o largo plazo.
¿Medio o largo plazo?
Sí, a corto plazo es raro que te tengas un problema de que se te caen los dientes.
Ya, pero a mucha gente le ha pasado eso. Y es curioso que... No, dime.
No, porque hay mucha gente que tiene mucho desgaste.
Ya.
Más del que puede soportar.
Pero es curioso porque eso, que mucha gente tenga un sueño y lo defina en eso, en la caída de dientes, y que haya mucha gente que participe de ese sueño, ¿no? Es curioso. Es como si ese tipo de... El cuerpo hablara con lenguaje y
claro,
fuera la misma imagen para todos.
Claro, porque el sueño, tal y como lo entiende la medicina china, y bueno, y cualquier tipo de medicina y cualquier tipo de cultura, se nutre de los símbolos, ¿no? Y la medicina china es muy rica en símbolos. Los dientes es un símbolo del hueso. El hueso es el riñón, es la parte física del riñón. Te he dicho antes que cada órgano tiene unos tejidos. El tejido básico del riñón es el hueso y es el diente. Sí. Sí.
Qué raro que tenga que ver con el riñón, ¿no? Si el riñón es un...
No, pero piensa en la médula ósea. Piensa que dentro de la parte del riñón tiene que ver, te pongo un ejemplo, la gente que tiene problemas de riñón, que tiene mucho desgaste, significa ese tipo de gente que está muy desgastada. Esto es muy típico, por ejemplo, si lo vemos por ejemplo en políticos, que a lo mejor le ves, yo lo veía en Obama, que llevaba muy poquito tiempo de presidente y parecía que había envejecido 15 años.
Sí.
Ese es el típico desgaste del riñón, es un desgaste que te hace como envejecer. ¿Vale? De hecho, cuando estamos mayores, lo que pasa es que se nos caen los dientes. ¿Por qué? Porque estamos desgastados. Si nuestro ritmo de vida, si nuestra calidad de vida se rige en función de más estrés del que puede soportar, tu cuerpo simbólicamente te está diciendo que los dientes se te caen. Te está diciendo que te estás haciendo mayor, que estás envejeciendo más de la cuenta.
Ya, qué curioso. 3:30, tenemos que hacer una mínima pausa. Hay un montón de gente que ya está preguntando algunas cosas, te vas a preparar. 3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional, estás en el Espacio en Blanco.
Un país en el que el Producto Interior Bruto sube, pero la gente se muere cada vez más y vive menos.
Nos invita a plantearnos lo que parece que es incuestionable.
La economía no es la vida, es como mucho una parte de la vida.
La Estación Azul, con Ignacio Elguero y Cristina Hermoso de Mendoza.
Esta semana nos detenemos a reflexionar con Manuel Cruz y su último libro.
O sea, los padres decían a sus hijos, vas a empezar...
La Estación Azul, los sábados a las 4 de la tarde en Radio Nacional. Ahí fuera... Hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado, Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Esta noche el misterio de los sueños. Tenemos un montón ya de preguntas. Hay alguien que pregunta qué significado tiene soñar con lobos blancos.
Con lobos blancos, uf, eso es complicado. Desde la medicina china, con lobos blancos sería complicado. El color blanco, lo que sí que no podemos guiar es por el color. El color blanco significa pulmón. Significa el pulmón. O sea, nos está diciendo que la esfera del pulmón hay una pequeña disfunción. El lobo como tal, la medicina china no lo contempla como tal. Probablemente habría que preguntarle a esta persona cuál es el significado que tiene para ella el lobo. Pero yo tiraría por el pulmón. Y si hay un problema de pulmón, la pregunta sería si es lo que quiere ser.
Si es lo que quiere ser.
Si ella es lo que quiere ser en su vida. Ella hace con su vida lo que quiere ser.
Es decir, tú, desde ese punto de vista de esa medicina,
sí.
Cuando dices pulmón, no es que el pulmón esté enfermo o esté dañado.
No. Normalmente es lo que te contaba un poco antes. Cuando hablo de pulmón, me refiero a esa esfera. Dentro de esa esfera está el pulmón, ¿vale? El pulmón, lo que conocemos como pulmón. Pero cuando hay una disfunción de esa esfera pulmonar, no quiere decir que el pulmón esté dañado. Estamos diciendo que partes de las que componen esa esfera están alteradas. Si eso se deja, si hay una causa primaria y se deja y no se hace mucho caso, puede dar problemas de pulmón físico. Pero eso sería como la última causa.
Yeah. Hay mucha gente preguntando, te digo, sobre cosas. Soñar con abuelos fallecidos, por ejemplo.
Bueno, con abuelos fallecidos, cuando uno sueña con... aquí la medicina china tiene varias, digamos que tiene varias vertientes. Hay una parte que tiene muy en cuenta toda la parte esta de los ancestros, los orientales en general, y los chinos en particular tienen mucho respeto por la gente antigua, por la gente muerta, y esas corrientes te dirían directamente que hagas caso de tus ancestros, directamente. Hay otras partes... hay otras corrientes que lo que opinan cuando se aparece un fantasma, lo que dicen es que es una parte tuya, es una proyección de tu lado sombra, de esa parte tuya que no quieres ver, y esa parte como que toma forma. Era un poco lo que decía Jung del lado oscuro, y es como que tu lado oscuro, esas partes tuyas que no quieren ver, toman forma, y en este caso en forma de un abuelo, que es algo como muy entrañable, toma apariencia de tu abuelo y te da un mensaje o te dice una recomendación, pero es una proyección de tu lado sombra.
Ya.
Que elija la que más le convenga.
Hay otra persona nos dice soñar con cucarachas.
¿Con cucarachas?
Sí.
Bueno, cucarachas... cucarachas tiene que ver con la inmundicia. Son problemas con la suciedad, con la porquería. Con lo más bajo. Es gente que...
¿En su vida, en su casa, en su ambiente?
Puede ser con cualquiera de esos aspectos. Hay gente que tiene verdaderos problemas con ver una cucaracha, y no es para tanto. Hay gente que tiene verdaderos problemas con... Hay gente que no puede ver el telediario porque hay gente que se muere de hambre. Pero verdaderos problemas, verdaderas fobias. Es un problema de las miserias de la vida.
Ya. Hay mucha gente que está preguntando que... trucos para recordar los sueños, que la mayoría de la gente no los recuerda. ¿Tú te acuerdas de tus sueños?
A veces sí, a veces no. ¿Algún truco para recordarlos? Bueno, hay muchas técnicas. Lo que pasa es que son técnicas que son complicadas. Hay técnicas meditativas. Por ejemplo, aquí quizá los que más trabajan en este aspecto es la tradición budista y tienen yogas de los sueños directamente. Pero eso exige mucha preparación y exige mucho trabajo. Pero se puede hacer. Son partes meditativas que en vez de aplicarlas en la vigilia se aplican en los sueños. Pero claro, para llegar a ese punto uno tiene que practicar mucha meditación desde la vigilia, porque no es fácil.
Y también preguntan que eso, te levantas y tienes el sueño muy clarito, pero al segundo, si no lo has apuntado, se te ha ido.
Sí, hay que estar rápido. Es que los chinos dicen que el que gobierna los sueños está en el hígado, porque para ellos, desde la medicina china, el alma, la mente, ellos lo que llaman el sen. Ellos dicen que el alma humana tiene 5 aspectos, y uno de esos aspectos es el que está en el hígado. Eso se llama el alma etérea, y es muy parecida al alma cristiana, por así decirlo. Esa es la que gobierna los sueños. Esa durante el día se refleja en los ojos.
¿Sí?
Sí, un problema de ojos, a nivel genérico, es un problema de hígado.
¿De ojos de mala visión o...?
Genérico. El genérico de ojo es lo que ves y la capacidad de ver. De ver físicamente y la capacidad de ver, la capacidad de poder ver y poder relacionarte con lo que ves. Por el día, la energía de hígado está en el ojo, pero por la noche, esa energía de hígado lo que hace es que va hacia el hígado físico. De hecho, ellos dicen que cuando hay ese movimiento de la vigilia hacia el sueño, se producen movimientos oculares rápidos, la fase REM, qué casualidad, pero esto lo decían los indios, los chinos hace 5.000 años.
Qué curioso. Preguntas, David. Soñar con toros, por ejemplo.
Bueno, toros, eso es muy español. Los chinos no tenían ese concepto de toros. Quizá ellos sí que tenían más los bueyes, y el buey siempre ha sido un arquetipo más de tierra, más de voluntad, más de fuerza. Habría que ver el contexto de qué hace el buey. El buey te ataca, tú eres el buey, tú te subes encima del buey. De todas formas, es un símbolo como muy de voluntad. Habría que preguntarle a esa persona qué pasa con su voluntad, qué es lo que quiere hacer.
Soñar con serpientes.
Uf, serpientes es de lo más complicado, porque...
Últimamente soñé con serpientes, con varias de ellas, es curioso, me sigue acordando ahora.
Claro, lo que pasa es que ahí estamos un poco, entre comillas, contaminados, porque no podemos olvidar nuestra herencia cristiana, y para nosotros la serpiente es un símbolo de pecado, pero sin embargo para las tradiciones orientales siempre es un símbolo de iluminación. De hecho, los yogis, siempre se le, la gente que practica yoga, la gente que tiene una vida espiritual muy rica, siempre se les representa con serpientes. Y la parte que tú también conoces, toda la parte inca y toda la parte de Sudamérica, igual, es un símbolo de tierra, es un símbolo de poder, es un símbolo que transmuta las emociones negativas en positivas. Los chinos dirían que es un símbolo de alquimia interna.
O sea que no es malo soñar con ellas.
Para nada.
Ya.
Hasta final, que tengan fobia.
Ya. Al final no vamos a hacer lo que habíamos pensado, porque mandan los oyentes.
Bueno.
Dice que sueña con agua retenida y en cataratas. ¿Qué puede significar eso del agua?
Claro. El agua es el símbolo, es uno de los, es el elemento del riñón y de la vejiga. También puede indicar desde un problema urinario o puede indicar un miedo. Si, por ejemplo, cuando estás en el agua notas que te estás ahogando, es que tienes un miedo atroz.
¿Sí?
Estás bastante asustado. Sí.
¿Y si nadas?
Si nadas es que te desenvuelves bien con respecto al miedo. Es que tienes cosas que te pueden dar miedo, te pueden generar un poco de angustia, pero más o menos te vas desenvolviendo bien.
Ya. Otra y casi la última, entramos en otro tema. Dice que está huyendo por miedo y de repente cae, hace el vuelo y sí. Siente ya mucho placer.
Vale, soñar con volar tiene que ver con las partes superiores del tronco, tiene que ver más con la esfera del pulmón y tiene que ver con la esfera del corazón. Normalmente el soñar con volar, la esfera del pulmón tiene que ver con una función defensiva, es una especie de protección y también tiene que ver con una especie de exceso energético. Digamos que ella tiene una pequeña... Vamos a ver, lo explico muy rápidamente. Desde la parte energética y tal como trabajan todas las terapias que trabajan con energía, uno puede estar en perfecta armonía, o uno puede estar un poquito en insuficiencia, o uno puede estar un poquito en exceso. Te pongo un ejemplo muy claro. Si tú tienes una tos fuerte, esas tos por la noche que no te dejan dormir, sería un problema de exceso. Hay un exceso energético. Pero si tú tienes esa tos, tos de persona mayor, tos muy, muy pequeñita, ¿vale? Sería un tema de insuficiencia. ¿Vale? Entonces, esta persona claramente hay un cuadro de insuficiencia, de que a nivel energético está un poquito más flojo, y ese volar lo que hace es recuperar, y lo que hace es compensar esa pequeña insuficiencia que tiene, probablemente de pulmón, seguro.
Ya, ¿y cómo se puede uno recargar?
¿El pulmón?
¿Recargar o descargar si estás en exceso?
Depende del órgano en el que estés. Por ejemplo, una persona en este caso que me has dicho, que probablemente sea un poco de pulmón o de corazón, yo probablemente le preguntaría cuál es el nivel de felicidad en su vida, directamente. ¿Cómo es su vida de placentera? Paz. Diría, ¿qué es para ti la paz? ¿Tú tienes paz en tu vida? Probablemente iría por ahí los tiros.
Ya. Luego vamos a dar una página web tuya. ¿Tienes página web? Sí, ¿no?
Sí.
Vale, por si queréis conectar con él.
Vale.
¿Los sueños se pueden utilizar para viajar por ahí fuera?
Bueno, todas las culturas orientales dicen que sí. Y las sudamericanas también.
¿De dónde vienes ahora tú en Perú? ¿Utilizan el sueño o a través de plantas de poder para provocar estados alterados de conciencia?
Claro, cada cultura lo hace de una manera. Tú bien lo sabes, a través de plantas como el cactus de San Pedro o la ayahuasca, utilizan plantas de poder, que no es otra cosa, pero es que esas plantas al final lo que hacen es estimular una hormona que se llama DMT, que es dimetiltriptamina, que lo que hace es tener esos estados alterados de conciencia. Pero es que esos estados alterados de conciencia, hoy en día se sabe que cuando uno sueña y que cuando uno practica meditaciones profundas, se segrega la misma cantidad de esa DMT, de esa dimetiltriptamina, con lo cual es la hormona responsable de los estados alterados de conciencia, que la tradición hindú, los hindúes, siempre sabían que no lo llamaban de esa manera, pero lo ponían justamente donde lo pone la ciencia occidental, en la pineal, en el tercer ojo.
El tercer ojo.
Sí, que es curioso también, ¿no? Que lo supieran hace 5.000 años también, que hablaran de lo mismo.
Eso se produce de forma natural en el sueño, dices.
Sí.
¿Cómo podemos aprovecharlo?
Bueno, es complicado. Sobre todo, la forma de aprovecharlo, primeramente, hay muchas escuelas y muchas tradiciones que trabajan desde el sueño. Pero eso se hace como en un segundo o en un tercer paso. Primero, para aprender a manejar tus energías y aprender a manejar el sueño, primero tienes que manejar mínimamente la vigilia, si no es complicado. Entonces hay que empezar paso a paso, no hay que querer volar antes de andar, ¿no?
Ya. Voy a volver a pasarte una pregunta porque los oyentes mandan y luego seguimos.
Vale.
Sueña que cuida niños, espera, época de miedo y ansiedad, sueña que cuida niños. ¿Qué puede significar esto?
¿De miedo y ansiedad sueña que cuida niños? Pues
sí.
Está muy claro, esa persona lo que necesita tiene problemas con el placer, no tiene disfrute en su vida.
¿Con el placer?
Claro. Una persona que está angustiada, esos los chinos lo meterían dentro del corazón directamente. El corazón es la base de la mente. Dicen los chinos que está la mente, no la mente entendida como cerebro, sino mente entendido como conciencia, como alma, como la espiritualidad, las emociones, todo. Entonces, cuando hay poco placer en tu vida y esta persona tiene angustia, probablemente esta persona tenga muchas ganas de ser madre. Seguro, seguro.
Me gustaría preguntárselo, a ver si podemos conseguirlo.
Vale.
Consejos me gustaría que dieras para aprovechar los sueños. Hablamos también cuando estábamos preparando el programa que en algunas técnicas o en algunas tradiciones uno puede utilizar el sueño para ir a lo que los hindúes llaman el registro akáshico, ¿no?
Sí.
Y recoger de ahí información.
Sí.
¿Eso se puede hacer realmente?
Sí, sí que se puede hacer. De hecho lo hacemos. Y de hecho lo hacemos más veces de las que nos pensamos. Además es que hay un dicho español de toda la vida, el de voy a consultarlo con la almohada, es que eso es verdad. Es que eso es sabiduría popular de toda la vida. ¿Cuántas veces hemos tenido un problema, hemos estado dándole vueltas durante el día, nos hemos ido a la cama y al día siguiente ha aparecido así?
Mm.
Por ejemplo, el inventor de la tabla periódica lo hizo en un sueño, Mendeleyev.
Sí, y muchos de los inventores...
Y muchos inventores.
Se ha llegado por ahí.
Es una forma que después de mucho trabajar, después de mucho investigar, porque las musas siempre vienen cuando estás trabajando, no cuando eres un vago, eso es evidente. Pero está claro que los hindúes lo explican muy bien. Los hindúes hablan del registro akáshico, que no es otra cosa que una biblioteca donde está contenido toda la sabiduría universal. Y de hecho ellos piensan que hay un centro energético que está en la base del cráneo, que a través de él es de donde podemos conectar con el registro akáshico y que muchas veces lo hacemos a través de los sueños. Es muy curioso porque es justo, si recordáis la película de Matrix, era justo donde al protagonista se le enchufaba el cablecito que conectaba de una manera muy simbólica con el registro akáshico.
Qué curioso. Sigue los oyentes. Va a tener que venir a dar el significado de los sueños. Hay una persona que dice que soñaba cada día durante un año que le disparan y que siente la bala. ¿Qué puede significar eso? Es curioso.
Bueno, vale, cuando hablamos de armas de metal, es que los chinos no tenían pistolas, entonces es más complicado, pero normalmente ellos cuando hablaban de armas de metal, estaban hablando de la esfera del metal, de esos cinco elementos que hablaban los chinos. Dentro del metal estaría el pulmón y estaría el intestino grueso. El arma de fuego puede ser considerada también dentro del fuego. Entonces sería complicado. No sabría decirte exactamente un arma de fuego, la verdad, desde la medicina china.
Hablas de diferentes partes en el cuerpo. Los chinos, ¿cómo nos conciben? ¿Cuántos órganos tenemos? ¿Corazón, hígado?
Sí, ellos agrupan cinco elementos.
Cinco.
Y dentro de esos cinco elementos meten un par de órganos.
Sí.
Excepto en el elemento fuego, que meten cuatro. Son los conocidos, es el pulmón, es el corazón, es el bazo, es el estómago, es el riñón, es la vejiga, es el corazón, es el pericardio que llaman, porque el corazón es el órgano probablemente más importante del cuerpo y necesita, el pericardio será como una coraza hacia ese corazón, porque al final todas las emociones influyen al corazón. Y si el corazón se acaba, la vida humana se acaba como la conocemos.
Mm. Preguntan también sueños lúcidos, ¿hay forma de tenerlos y de controlarlos?
Sí, sí que hay formas. Lo que pasa es que requiere mucho entrenamiento. Yo a esa gente que tiene tantas ganas de hacer cosas con sueños lúcidos, primero porque trabajar desde el sueño es complicado. Primero hay que trabajar desde la vigilia, que es bastante, bueno, que aún así es complicado.
Desde este momento en el que estamos, ¿no?
Sí, claro.
Estar atento a lo que pasa en nosotros,
sí,
¿no?
Sí, desde luego.
Vale, sueños premonitorios, que era uno de los temas que yo quería abordar contigo.
Mm.
Mucha gente, hemos tenido muchos reportes de personas, experiencias que nos dicen que han soñado con una determinada cosa y ha ocurrido. O les ha ayudado para que no se me dieran en un determinado momento. ¿Cierto esto funciona así? ¿Y qué mecanismo suscita en nuestro ser? ¿Qué dicen los chinos acerca de esto?
Bueno, aquí los chinos, hay corrientes de los chinos que lo que dicen es que cuando esa parte que gobierna nuestros sueños, esa parte que está contenida en el hígado, esa parte que es como el alma cristiana, ese alma cuando muere se va al cielo, es igual que la cristiana en ese sentido. Lo que dicen es que en ese divagar de ese alma, uno puede conectar con esa parte que los indios llaman registro akáshico, y ahí no hay tiempo, ahí realmente el tiempo no existe, el tiempo es una ilusión, el tiempo es un concepto, bueno, muy muy nuestro, pero cuando uno conecta con ese tipo de archivos, ahí no hay tiempo. Entonces es fácil, una vez que ese alma etérea está divagando por ahí, es fácil de conectar con situaciones premonitorias. No es tan complicado. Para un chino, para un indio, tampoco es una cosa tan rara. Sí.
¿Qué significa que cuando un sueño se te repite, no muy continuamente, pero sí en determinadas épocas de tu vida, reincidentemente?
Claramente es una señal que te da el cuerpo de que algo pasa. El cuerpo te está diciendo que algo pasa. El sueño, al final, es como otro de los recados que te manda el cuerpo. No es como un dolor. Si tienes un dolor recurrente, si tienes una molestia recurrente, si tienes un sueño recurrente, tu cuerpo, a nivel inconsciente, te está mandando un montón de símbolos para que le hagas caso. Simplemente tu cuerpo te está diciendo, oye, hazme caso, algo pasa.
Quizá con la forma de vida que tenemos actualmente no sabemos escuchar ni ni sentir ni darnos cuenta de lo que se nos está diciendo.
Desde luego.
Y de nuestro cuerpo, ¿no?
Desde luego, porque no nos enseñan, no nos educan para ello. Uno lo tiene que aprender de mayor si tiene inquietudes, si no, es complicado. Pero
consejos para ello, por favor.
Para ellos,
a puntito de terminar.
Para ellos, bueno, sobre todo todas aquellas técnicas o terapias o ejercicios que trabajen con la conciencia. Hay un montón, todos los conocen, Qigong, Tai Chi, yoga, meditación, todo ese tipo de prácticas son milenarias, tienen una sabiduría ancestral riquísima y trabajan con la conciencia. Y cuando uno empieza a tener conciencia, uno empieza a darse cuenta de los mensajes que le da el cuerpo. Es fácil, solamente tienes que ponerte. Si tú quieres tener conciencia, hay un montón de escuelas, de ramas que te pueden enseñar, que las practiquen. Yo animaría a todo el mundo que las practiquen, porque si hay algo que hace falta en el mundo es conciencia.
¿Tú trabajas con los sueños? Es decir, ¿utilizas los sueños para tener indicaciones de cómo estás tú?
Hay veces que sí, depende del paciente. Hay veces que yo trabajo de muchas maneras, intento trabajar con muchas herramientas, y una de ellas sí que se hace a través de los sueños. Hay veces que la persona necesita una respuesta a través de un sueño, pero eso yo no lo decido, eso lo decide la propia persona a través de una de kinesiología, que es una de las herramientas que hago, y hay veces que el arreglo o la solución de la persona le viene a través de sueños. Lo decide él, lo decide su propia parte inconsciente, lo decide esa alma etérea de la que estábamos hablando.
Ya. Y es curioso que a pesar de lo brutos que somos o lo lejos que estamos de la esencia, lo sabio que es nuestro cuerpo, que nos da indicaciones, nos da, trata de dar pautas para que nos demos cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no?
Totalmente. El cuerpo nos da un montón de señales, nos da el cansancio, nos da el dolor, nos da la preocupación, nos da un montón de indicativos, un montón de pilotitos que se encienden para que le hagamos caso directamente. Cuando no le hacemos caso, el cuerpo siempre tiende a la homeostasis, siempre tiende a buscar el equilibrio interno. El cuerpo tiene un montón de hormonas, de sistema nervioso, de canales energéticos, que lo que hacen, para lo que trabajan es para que tú estés bien. Lo que quieren es que tú estés bien, a todos los niveles. Y va aguantando lo que hace falta. Tú puedes estar 3 días sin dormir, comiendo mal, bebiendo, fumando, etcétera. Y el cuerpo aguanta todo lo que puede y más allá. Te manda muchos indicativos. Pero llega un momento que el cuerpo no puede más. En ese momento es cuando se rompe el equilibrio interno, y en ese momento es cuando aparece una enfermedad, un insomnio, una diarrea, un cansancio crónico.
Y todo eso son síntomas de que algo está pasando y tienes que poner atención, ¿no?
Totalmente. Hay que ver qué es lo que falla y a partir de ahí tomar soluciones.
Casi te despido, pero prepara un consejo. O unos cuantos. Quizá, David, deberíamos, no sé, se me ocurre hacer esto más a menudo.
Que vinieras
más veces al programa, si quieres. Consejos para vivir mejor.
Preguntarte por las mañanas si eres feliz y si estás en paz directamente.
Y si es fácil. Si es que no hay problema. Y si es que no, ¿qué pasa?
Si es que no, hay que buscar soluciones. Hay que buscar conciencia. Tienes que buscar conciencia. Yo, mi gato, cuando se pone... Él es muy sabio, es muy listo. Y cuando se pone malo, sabe que está malo, se come la plantita que sabe que se tiene que comer y se pone bueno. Si mi gato lo puede hacer cualquiera. Solo hace falta un poquito de conciencia, un poquito de mirar para adentro. Es muy simple. Escucha tu cuerpo.
Tengo aquí un dolor en el cuello, quiero igual. Me dejo que des un masaje. Forma de contacto contigo, David. Ha sido un placer que hayas estado en el programa.
Igualmente, si meten en Google David Ortega Ahumada, pues ahí está mi contacto.
Yo he metido David Ortega y ha salido ahí un tío, no sé si era futbolista o nadador, no sé qué era.
Ahumada.
Con H intercalada.
David Ortega Ahumada, y ahí es mi blog para que la gente quiera. Yo encantado.
¿Y la dirección del blog completa?
Es que no me la sé.
Vale. David Ortega Ahumada, lo buscáis por ahí. Gracias, ha sido un placer que hayas estado aquí.
Igualmente, un placer.
Espero que sigas escuchando El Espacio en Blanco y espero volver a verte más veces.
Yo encantado.
Gracias. antes de terminar, a las 3:52, 2:52 en las Islas Canarias, os dejamos con las noticias que prepara otro David, David Martín, nuestro compañero.
Esta semana nos sumergimos en las aguas del Mar Negro, en busca de una verdadera Atlántida. Y es que en este lugar se han hallado los restos de una torre que perteneció a la misteriosa ciudad de Acra y que debió ser construida hace cerca de 2000 años. La edificación ocupa un área de 6 metros cuadrados y se eleva algo más de un metro del fondo del mar. Hay noticias sobre la existencia de estos restos desde la década de 1980, pero hasta ahora no se habían podido contemplar en toda su magnitud estas misteriosas construcciones. La ciudad de Acra era habitable entre los siglos VI a.C. y IV d.C. Después se hundió en el Mar Negro a más de 5 metros de profundidad, convirtiéndose prácticamente en una leyenda. La sonda espacial Cassini ha descubierto un componente del plástico terrestre en una luna de Saturno. Concretamente ha sido en Titán donde la nave ha podido localizar moléculas de propileno, un material utilizado en la construcción de todo tipo de recipientes y artilugios de plástico en nuestro planeta. Es la primera vez que se tienen noticias de compuestos de este tipo más allá de la frontera de nuestra atmósfera. Y no es casual, ya que las investigaciones sobre Titán se han incrementado en los últimos tiempos. Así, la sonda Voyager ya nos sorprendió con la detección de varios hidrocarburos, componentes fundamentales del petróleo, tal como lo conocemos, en esta misma luna. Descubrimientos como este abren camino a nuevas investigaciones e hipótesis sobre la formación y desarrollo de organismos vivientes en entornos muy distintos a los conocidos. Un grupo de arqueólogos ha encontrado en Brasil restos de una civilización desconocida. La explicación más gráfica que han dado los responsables del proyecto, liderados por un finlandés, es que se trataría de una cultura solo comparable a la egipcia, por su magnitud y espectacularidad. La tala indiscriminada de la selva amazónica ha dejado al descubierto infinidad de extrañas figuras en el suelo. Para estudiarlas con detalle ha sido necesario tomar fotografías aéreas del lugar. Solo en el estado de Acre se han catalogado más de 300 formaciones, entre montículos de tierra y grandes agujeros, algunas de ellas con cientos de metros de longitud. Los análisis preliminares revelan que esta misteriosa civilización debió desaparecer hace 700 años y que su trabajo monumental solo está a la altura de los gigantescos proyectos egipcios. Y terminamos con una noticia casi futurista. Un equipo de expertos de la Universidad de Harvard, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha conseguido fabricar una espada láser real. Bajo unas condiciones específicas, los científicos han logrado que los fotones interactúen fuertemente entre ellos, llegando a formar moléculas, algo que era posible desde el punto de vista teórico, pero que nunca se había conseguido. El efecto final, según han explicado, es muy similar a lo que puede verse en las películas, ya que responde a un comportamiento hasta ahora nunca visto en la materia. El descubrimiento abre un nuevo horizonte en el estudio del comportamiento de la luz en materias como, por ejemplo, la astronáutica o la física cuántica. Terminamos por esta semana y nuestro trabajo continúa, en busca de nuevas noticias para comprender mejor este y otros mundos. Como siempre, en Espacio en Blanco.
Terminamos por hoy. Las gracias a todos por la escucha y la compañía, a toda esa gran cantidad de gente que ha estado haciéndonos preguntas a través del Face. Gracias por ayudarnos cada semana a llenar este espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Buena semana a todos. Nos vemos, si queréis, en Asturias el domingo. Nos encantaría que estuvierais por ahí. Y si no, aquí en vuestra casa, en 7 días, hay muchos misterios todavía que queremos analizar junto a vosotros. Y os dejamos ahora con nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés para la información de las 4 a las 3 en las Islas Canarias y el resto de la programación en Radio Nacional. Y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer. Cuidaros.